En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en el Mediodía COPE. En este 5 de febrero a esta hora, como cada viernes, te cuento ya la actualidad de la Iglesia que peregrina en Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Queremos orar como Iglesia en comunión, en salida. Queremos dejarnos provocar por los verbos opuestos del compartir frente al competir, multiplicar frente a dividir, incluir frente a excluir. Queremos orar en la vigilia por todas las personas que son víctimas de la trata para que dejen de estar en la periferia del dolor, de la esclavitud, para que se vivan como hijos e hijas libres, como hermanos y hermanas. Queremos que la vigilia, como nos dice el Papa Francisco en Fratelli Tutti, sea una invitación a ser personas de las que se hacen cargo del dolor, de las que no pasamos de largo. Queremos ser parte activa en la rehabilitación y auxilio de sociedades heridas.
Es Ana Almarza, la coordinadora de la Comisión Diocesana de Trata de Personas. El lunes, con el lema Economía sin Trata de Personas, vamos a celebrar el 7º Día Mundial de Oración y Reflexión contra esta lacra. El tema, en esta ocasión, está vinculado con la encíclica del Papa Fratelli Tutti, que aporta el marco propicio para asentar las bases de un sistema económico justo y sostenible donde no haya lugar alguno para la trata de personas. La Subcomisión Episcopal de Migraciones y Movilidad Humana dedica esta jornada a todas las personas que son víctimas de este tráfico por falta de recursos o porque pertenecen a sectores sociales invisibles, un colectivo vulnerable, además especialmente castigado por la pandemia. La Comisión Diocesana contra la Trata de Personas de nuestra Iglesia de Madrid se suma al Círculo de Silencio convocado por el Departamento de Trata de la Conferencia Episcopal Española. A las 7 de la tarde se va a celebrar una vigilia de oración que va a poderse seguir a través del canal de YouTube de este departamento de la Conferencia Episcopal. El Papa convoca la jornada desde 2015 y eligió el día en el que se recuerda la memoria litúrgica de Santa Josefina Vaquita, la religiosa sudanesa que padeció durante su vida los sufrimientos de la esclavitud.
Josefina Vaquita es una mujer sudanesa que fue esclava, fue víctima de ese sistema económico y social que había en su tiempo. Vivió 29 años de esclavitud. Desde los 9 años las marcas del dolor quedaron en su cuerpo. El encuentro con mayúsculas con Jesús hizo que perdonara y amara a quienes habían sido sus amos y tanto dolor y daño le habían causado. En el año 2000 es canonizada por Juan Pablo II y a ella le pedimos que interceda al Padre de Misericordia por los miles de hermanos y hermanas que viven bajo la protección y el yugo de las mafias. Pedimos también por quienes causan el daño.
Pues todo eso será el lunes a las 7 de la tarde. Ahora a la 1:36 nos ocupamos de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este Espejo en el Mediodía COPE en este primer viernes de febrero. Comenzamos el repaso a lo más destacado de la actualidad informativa. Cáritas Diocesana de Madrid ha presentado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley sobre la situación de emergencia en la Cañada Real Galiana ante la carencia de suministro eléctrico desde el mes de octubre del año pasado, agravada por la ola de frío desencadenada en enero. El texto fue entregado en el registro de las Cortes Generales a finales del mes pasado para su tramitación y aprobación, idealmente de forma conjunta y unánime por todos los grupos parlamentarios. En el documento propuesto, Cáritas señala que es preciso y urgente emprender una decidida acción coordinada por parte de las administraciones implicadas, tanto para dar solución a la emergencia de la falta de luz en contexto de un invierno sin precedentes, como sobre todo para alcanzar la dignificación de la vida de las personas asentadas mediante la aceleración del pacto regional. Luis Hernández Botmediano es el director de Cáritas Madrid.
Porque ante la falta de suministro eléctrico desde el 2 de octubre de 2020 y los efectos de la ola de frío provocada por la borrasca Filomena, es necesaria una colaboración efectiva de las administraciones territoriales competentes. Nos estamos refiriendo a la Administración General del Estado, a la Comunidad de Madrid y a los ayuntamientos de Madrid, Coslada y Rivas Vaciamadrid. Madrid. Para poner fin a esta situación de sufrimiento de cerca de 800 familias que viven en condiciones infrahumanas a solo 14 kilómetros de la Puerta del Sol. Nuestra propuesta se centra en los objetivos del Pacto Regional firmado en 2017.
Más asuntos. Esta semana se han celebrado las cuartas jornadas de actualización pastoral para sacerdotes en torno al tema evangelizar en la era digital, organizadas conjuntamente por la Vicaría del Clero de la Archidiócesis de Madrid y la Facultad de Teología de la Universidad Eclesiástica San Dámaso. Unas nuevas formas de comunicación que, como señalaba el cardenal Osoro, ayuden a la adecuada comprensión de los elementos constitutivos del tiempo histórico en el que la Iglesia está llamada a realizar su obra evangelizadora.
Es verdad que las redes son muy importantes, pero para nosotros, como miembros vivos de la Iglesia, es esencial que utilicemos este mundo de la comunicación, pero no vayamos vacíos. La fe, la esperanza, la caridad que impresionó a los contemporáneos que escuchaban a San Pablo es lo que tiene que seguir impresionando a nuestros contemporáneos cuando utilizamos las redes. Y es una oportunidad única la que tenemos, verificar en concreto lo verdadero, la vida, el anuncio de la salvación a los hombres es esencial.
Y dos apuntes más. El próximo jueves, festividad de la Virgen de Lourdes, la Iglesia celebra la Jornada Mundial del Enfermo. Este año con el lema Cuidémonos mutuamente, este día a las 11 de la mañana, el director del Departamento de Pastoral de la Salud de la Conferencia Episcopal y delegado episcopal también de Pastoral de la Salud de nuestra diócesis, José Luis Méndez, va a presidir la Eucaristía que emitirá a las 11 de la mañana, 13, desde la Basílica Parroquia Concepción de Nuestra Señora. Además, para conmemorar esta festividad, el Oratorio de Nuestra Señora de Lourdes ha programado un triduo en honor a la Virgen que comenzará el martes con el lema Lourdes, mensaje de esperanza en tres pasos sucesivos, Bernadette, María y Jesús. Por otra parte, te cuento también que la Escuela Diocesana de Evangelizadores ha iniciado esta semana el segundo semestre de su curso. En esta edición, además de todos los cursos puestos en marcha el pasado semestre, se van a inaugurar dos nuevos, la comunión dentro y fuera de la Eucaristía y la iniciación cristiana de adolescencia y juventud. La Escuela Diocesana de Evangelizadores, que te recuerdo, nacía al servicio de las parroquias, de los movimientos, delegaciones y asociaciones como respuesta a los retos que la misión evangélica nos propone en estos tiempos. Lo siguiente en este 5 de febrero es resumir algunos de los contenidos que aborda esta semana el semanario religioso Alfa y Omega. Nos lo cuenta ya su redactora María Martínez. Hola María.
Hola, ¿qué tal? Esta semana en Alfa y Omega entregamos nuestros premios al mejor cine en la 26ª edición de estos galardones. Ofrecemos los testimonios de varias personas que trabajaron junto a Juan del Río, arzobispo castrense fallecido la semana pasada, incluida la ministra de Defensa Margarita Robles. Conocemos sobre el terreno cómo trabaja en la Cañada Real la Iglesia, que ha hecho varios llamamientos a la Administración para que coordine soluciones para el asentamiento. En vísperas del Día de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas, hablamos con Pauline, una chica que salió de Gabón en busca de un futuro mejor y se encontró con malos tratos y trabajo forzoso en España.
Gracias María, www.alfayomega.es, donde puedes encontrar estos y muchos más contenidos. Así hemos llegado a la 1:41. El pasado mes de diciembre abría sus puertas al primer paciente de COVID del Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal. Nosotros, enseguida, de lo que vamos a hablar es de la labor y de la atención espiritual que lleva a cabo en él la Iglesia de Madrid, con uno de sus capellanes, aquí en este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE.
En Mediodía,
el Espejo.
COPE, estar informado.
Jerusalén, hija de Alamí, y lo no lo sé.
La 1:42, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en El Espejo, en el Mediodía COPE en este viernes 5 de febrero.
Los capellanes y las personas idóneas que forman parte de los servicios de atención espiritual y religiosa católica en los hospitales y también en las residencias de mayores están haciendo lo que siempre ha hecho la Iglesia, acompañar. Acompañar en el mundo del sufrimiento, en el momento de la enfermedad, en el momento del dolor y de la vulnerabilidad. Acompañar a su familia, recordemos la importancia que está teniendo la soledad en esta enfermedad y en este momento, ¿no?, en el que no se puede estar con nuestros seres queridos, y acompañar también la tarea ingente de los profesionales hospitalarios transmitiendo esperanza.
Es Escuchabas a nuestro subdelegado de Pastoral de la Salud, Gerardo Dueñas, hablando de la importantísima labor de los capellanes en los hospitales, de forma muy especial desde esa primera ola de contagios provocada por el coronavirus. A lo que han hecho desde hace casi ya un año en los hospitales públicos y privados se suma lo que viene sucediendo también desde diciembre en el Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal, donde el párroco y el vicario parroquial de San Antonio de las Cárcavas, en Valdebebas, cumplen con el encargo que la Iglesia, a través del arzobispo de Madrid, les ha encomendado, prestar esa atención espiritual y religiosa en este nuevo centro sanitario. A uno de ellos, a Javier Martín Langa, le saludo ya en este espejo. Hola, Javier, gracias por atendernos.
Buenos días, Nacho, ¿qué tal?
Muy buenos días. Oye, tú tenías algo de experiencia en los hospitales, aunque eres arquitecto de profesión, creo que habéis estado en la capellanía del 12 de octubre como seminarista, luego también como sacerdote del Sarcu. Pero ¿cómo es esto, que yo creo nunca hubieras imaginado, de tener que ejercer tu ministerio en un lugar y en una situación tan peculiar y tan complicada a la vez, ¿no?
Pues sí, la verdad es que tenía un poco de noción por haber estado en el seminarista en el 12 de octubre, pues los fines de semana, pero claro, de estar todos los días y en una situación tan compleja como es la de la pandemia y en un hospital tan digamos tan puntual y tan hecho para esta situación, pues no deja de ser una situación un tanto rara, pero a la vez preciosa, la verdad es que sí.
En este tiempo estás siendo testigo, ¿no?, de cómo el Señor pues se vale de ti para llegar a estos pacientes, de cómo Dios también nunca nos abandona, ¿no? Los encuentros que tiene el Señor con los enfermos, para los que se vale de vuestro ministerio, lo decías tú con un lenguaje muy de estos tiempos a nuestros compañeros de Alfa y Omega, experimentas cómo mola ser cura, ¿no?
Sí, la verdad es que Miguel y yo muchas veces, cuando por la noche o cuando por la tarde, cuando pues repasamos qué tal están nuestros pacientes, pues a los que, pues cómo ayudarles, que oye, pues hoy esta fulanita está un poco más de bajón, a ver si mañana la animamos un poco más, y al final terminamos diciendo, joder, es que somos testigos privilegiados de la gracia del Señor, y repetimos mucho esto de, joder, cómo nos gusta ser cura. y es una, pues es una experiencia muy bonita, la verdad.
Hay momentos de alegría, tú dices que les hacéis el seguimiento, en los que, bueno, pues veis cómo los pacientes se recuperan, ¿no?, vuelven a sus casas, pero luego también habláis de esa soledad, ¿no?, porque aunque es verdad que este hospital permite a lo mejor estar más acompañados, es el gran enemigo emocional, ¿no?, de estos pacientes. También vuestra presencia y cercanía, me imagino que les conforta mucho, ¿no?
Efectivamente. Es verdad que por el tema de todos los contagios, pues nos dicen que hay que evitar todo lo posible el contacto, pero claro, es inevitable cogerles de la mano, acariciarles la cabeza, animarles, y siempre lo hago cuando no miran las enfermeras, porque si no luego me echan la bronca. Pero no porque lo está haciendo mal, sino por mi bien. Es verdad que luego nos desinfectamos y demás, y tomamos todas las precauciones, pero es que es muy frío, si no, ¿sabes? Si no lo coges de la mano, pues yo qué sé, el otro día pues una paciente, la pobre, con unos lloros y una no sé qué, y me decían las enfermeras, a ver si consigues que se anime. Y entonces pues dice, no quiere hablar con un cura. Y digo, no te preocupes. Entonces pues cuando vieron que llevaba más de 10 minutos hablando con ella, pues me dijo, oye, ¿qué habéis estado hablando? Y digo, de recetas de cocina. Y entonces pues a base de hablar de recetas de cocina, pues bueno, pues poco a poco fuimos hablando con ella, pues para que, si quiere, pues acceder a los sacramentos y demás, porque ella es una persona muy religiosa, pero como en este momento pues no estaba, digamos, afrontando la realidad que está viviendo ahora, pues con mucha pena. Y entonces pues bueno, poquito a poco.
Claro, fíjate, lo cuentas tú, ¿no? La atención desde temas pues muy humanos del día a día, pero también esa atención religiosa y espiritual, y en algunos casos creo que podemos decir que hasta ecuménica, interreligiosa, porque creo que contabas el caso de una paciente evangélica filipina, ¿no?, con la que casi ni podíais comprenderos prácticamente.
Sí, vamos, y no ha sido la primera, ya tenemos otros dos más de dos personas evangélicas que pues que han solicitado pues que un sacerdote católico les visite y les acompañe. O sea, es verdad que no pueden acceder a los sacramentos, pero eso no quita que no hables con ellos, que les animes, que reces con ellos, que es una cosa preciosa, pues rezar con personas de otros credos, y una cosa, pero también, vamos, no nada extraordinario, sino de la cosa más normal del mundo. Yo creo que vengo de un barrio que estaba en San Cristóbal de Los Ángeles, donde casi que el español era yo, entonces pues sí que el relacionarme con otras culturas y con otras con otros países, pues no me es complicado, la verdad.
Fíjate, me decía nuestra productora Sandra Madrid, ¿no? Dice, casi más que poner Jerusalema para abrir, tendríamos que haber puesto algo heavy para recibir a Javier, ¿no? Porque físicamente también creo que eres llamativo, aunque lleves la mascarilla, los equipos de protección, ¿no? Tu larga barba. Pero además sí. Creo que una de las cosas que te caracterizan de alguna forma, y me imagino que esto da muy buen resultado, Javier, que te das cuenta de ello, es el humor, ¿no? Que tú lo empleas con mucho tacto. Creo que te viene muy bien, ¿no? Para acercarte a los pacientes.
Claro, es verdad, si cuando ves pues una persona que está pues en una situación pues no crítica, pero que pues eso que es que les viene un que se les está haciendo un mundo encima, pues es verdad que el humor pues les ayuda bastante o cualquier cosa que les saque de su monotonía o que les saque de cualquier contestación, pues eso, a través del humor, pues una palabra clave y dices ¡pum! Yo que sé, te estás riendo y dices ¡paracetamol! Y entonces se te quedan así mirando y automáticamente pues cambia su estado de ánimo y entonces pues se contagian de la risa o les haces cualquier coña o cualquier broma y entonces entran.
Claro.
Entran, yo que sé. Yo que soy muy fan de Lelutiers, entonces pues todas las tonterías de dobles sentidos, de cambios de lenguaje, de eso, pues los utilizo y la verdad es que funcionan. Hay otros que también dependiendo del que tengas delante del paciente claro. y solo viéndole la cara o cualquier cosa, pues sabes si puedes
dar
una vuelta
llegar.
Más de tuerca y o recoger cable y decir hasta aquí, entonces ya tenemos aquí la raya roja que
límite.
No hay que claro.
Oye, te hago una última. Claro, todo esto sí. No se limita a los pacientes, también sois testigos de ese gran trabajo que hacen los sanitarios, ¿no? ¿Veis esa sensación, Javier, de agotamiento que todos nos imaginamos, de la que todo el mundo habla? ¿Y cómo les ayudáis vosotros, cómo les ayuda también su fe a llevar ese duro trabajo en este tiempo tan complicado?
Pues sí que es verdad que cuando yo estaba hablando, cuando vamos a ver a los pacientes, siempre solemos pasar primero por el control de enfermería, sobre todo para preguntar por los pacientes y qué tal están, qué tal les han visto. Aquí es muy divertido porque ya se piensan que somos médicos, entonces ya con esa ya que es la... O sea, es que como van entrando muchos sanitarios nuevos, pues no nos conocen. Uh-huh. Incluso cuando hay gente que ya nos conoce y hay otro que no, entonces se quedan callados todos para que metan la pata y a partir de ahí, pues eso, reírse de, que eres el cura, pues no lo pareces, y yo, pues gracias. Entonces, pues sí que pues el tratarles a ellos también y ver qué tal están y es verdad que pues muchas dicen pues estamos cansados, digo eso es buena señal, digo si estuvierais yo que sé final de un turno y como que no os habéis enterado pues es que hay algo que no funciona pero que estén cansados pues al final del turno o a veces pues cuando la nevada que tuvieron que hacer incluso dobles y triples turnos pues normal, pero claro, una cosa fortuita como el nevadón que cayó que no hemos visto tanta nieve junta en nuestra vida, pero sí que es verdad que están trabajando muy bien y la ayuda que nos están brindando es alucinante. O sea, de gente que a lo mejor no es cristiana y dice que no es católica y dice, oye, sé que yo con mis medios médicos no llego con este paciente, pero tú que eres cura vas a llegar. Y nos acercan al paciente y muy bien, ¿sabes? Que reconocen que hay algo bueno en la religión y en los curas y los capellanes que con estas personas.
Pues es estupendo escucharte, la oración, el aliento, está claro que se trata de brindar esa esperanza, esa fortaleza y también ese coraje a estas personas que padecen esta enfermedad, a quienes también les ayudan a superarla desde pues ese punto sanitario. Yo te agradezco muchísimo, Javier Martín Langal, que sigáis haciendo presente al Señor en medio de ellos y que sigáis con esa labor tan importante que estáis llevando a cabo. Un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Así hemos llegado a la 1:52, recta final de este Espejo de Madrid en el Mediodía Cope.
Si quitamos las 804 comunidades, presencias de fraternidad que hay en Madrid, Madrid es distinto. Esos son los grandes monumentos que tenemos en Madrid. Habrá otros que han hecho los hombres, pero esos transforman la vida, cambian la existencia. Dan un colorido y un sabor a esta ciudad. Y a este mundo diferente.
Escuchabas al cardenal Osoro el martes en la misa en la Catedral de la Almudena con los consagrados, donde algunos de ellos renovaron sus votos. Y es que desde hace ya varios años también, en esta semana en la que hemos celebrado esa jornada de la vida consagrada, los jóvenes madrileños tienen la oportunidad de conocer algunas de esas formas de vida de forma concreta. Lo hacían in situ. Este año van a mantener la actividad, pero claro, de la forma que nos permite esta pandemia. Voy a preguntarle por todo ello, por las luces en la ciudad, que es como se llama esta iniciativa, al director del Secretariado de Pastoral Vocacional, Antonio Cecilla. Hola, Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, estaba contando que la pandemia desaconseja hacer esta actividad in situ, pero le habéis dado una vuelta de tuerca a la imaginación, ¿no? Y se han aprovechado estas formas actuales, principalmente vídeos, para ponerla y llevarla a cabo, ¿no?, esta tarde.
Sí, sí, la verdad es que ha sido un momento de gracia, porque en un principio, por la situación que estamos viviendo, desaconsejaba totalmente esta actividad, ¿no? Porque por un lado se propone la visita in situ, ¿no?, a las casas de la vida consagrada, por otro lado, ¿no?, pues el encuentro con nuestro cardenal en la catedral, ¿no? Y entonces en un principio es verdad que se planteó el suspender sobre todo la primera parte, ¿eh?, de la visita a las casas, pero fueron la misma vida consagrada, ¿no?, los que están representando la vida consagrada en el Secretario Pastoral Vocacional, los que insistieron que había que hacerlo de alguna manera, ¿no? Los coordinadores de vicaría, pues se le ocurrió, ¿no?, decir, oye, ¿por qué no presentamos, ¿no?, de alguna manera esta vida, la vida consagrada, pero en el formato que ahora se puede, ¿no?, que sería mediante vídeos, mediante cartas, y hacer de alguna manera presente la vida consagrada a los jóvenes, ¿no?, para que conozcan también cómo se está viviendo, especialmente en este tiempo de pandemia, ¿no?, que eso sí que ha sido también muy bonito, ¿no?, como pues que utilicen estos medios para acercar su vida, pero cómo están viviendo esta situación, ¿no?
Y todo eso se va a poner de manifiesto, pues viendo estos vídeos, que por cierto son preciosos, y luego tendrán la oportunidad incluso ellos de volverles a responder también, ¿no?
Sí, sí, sí. O sea, es verdad que nos hemos quedado sorprendidos, ¿no?, por el contenido de los vídeos, lo bien que están hechos. Y luego, efectivamente, también ellos, la idea es que puedan hacer un feedback, ¿no?, que puedan también responder de alguna manera y hacerle llegar a la vida consagrada a su cercanía, ¿no?, y reconocer pues su vida entregada en medio de nuestra ciudad.
Todo esto, Antonio, va a culminar y se va a poner de manifiesto en la vigilia de cada primer viernes de mes, decías, en la Catedral de la Almudena del Cardenal con los jóvenes. Claro, se ha adelantado a las 8 de la tarde, y además creo que para poder mantener el aforo también en algunas vicarías pues han ofrecido los templos, ¿no?, para poder seguirla en streaming.
Sí, efectivamente, o sea, por el tema de las restricciones que hay, la veremos de hoy, será de 8 a 9 menos cuarto, o sea, a las 9, como sabemos, pues tienen que estar todos los lugares, ¿no?, si público cerrado. Entonces sí que queremos ser como muy estrictos, ¿no?, como respetando también las indicaciones de las autoridades. Y esto ha hecho también pues que se vea el interés una vez más, ¿no?, de los mismos jóvenes y las mismas parroquias que acompañan a los jóvenes, porque efectivamente desde la vicaría, ¿no?, parroquias, yo sé que, bueno, me decían unos seminaristas, ¿no?, oye, que esta noche no voy a volver al seminario porque tenemos la oración en la parroquia, y después con los jóvenes nos echamos y ya nos quedamos allí, ¿no?, a dormir en la parroquia, ¿no? O sea, la idea es eso, respetando las medidas y siendo muy prudentes, pero unirse mediante pues los canales de Archimadrid y poderse unir a la celebración del señor cardenal, ¿no?, en la catedral, pero luego también ellos, ¿no?, pues poder vivir también un momento de fraternidad, ¿no?, con la prudencia. Con la prudencia que se debe.
Pues, por ejemplo, hablábamos de esos templos que se han ofrecido en algunas vicarías, en la Vicaría 5, la Parroquia Beata Mariana de Jesús, ahí a entrar en unas 300 personas, o en la Vicaría 7, por ejemplo, la Parroquia Asunción de Nuestra Señora de Pozuelo de Alarcón. En fin, todo para no perder detalle, como decimos, de esta iniciativa, de estas luces en la ciudad, que va a ser diferente debido a la pandemia, pero que se va a seguir celebrando, y sobre todo, pues, para lo más importante, que conozcan el testimonio de los consagrados, guiados por esa certeza humilde de quien ha sido encontrado encontrado, alcanzado y transformado por Cristo. Antonio Cecilla, director del Secretariado de Pastoral Vocacional, que vaya muy bien, ¿eh? Gracias por atendernos. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias. Un abrazo a vosotros. Gracias.
Pues ahora Antonio Herraiz sigue en el Mediodía COPE contándote más historias y toda la información, claro, de este viernes, de este 5 de febrero. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Rafa Nieto, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.